El lenguaje es, entre otras diferencias, lo que separa al hombre del resto de los animales. Pero el proceso de comunicación es algo más complejo. Es la puesta en común de sentimientos, ideas, informaciones. En Estados Unidos se calcula que 1 de cada 10 personas sufre trastornos de la comunicación y el lenguaje. Hoy, en Ponte al Día, analizamos el trabajo de los profesionales en el campo de los trastornos de la comunicación y el lenguaje. El lenguaje es el instrumento básico de comunicación y de relación de la especie humana. Las dificultades o trastornos en este proceso pueden provocar el aislamiento de los individuos. Cuando hablamos de trastornos del lenguaje, solemos pensar en niños o en personas con discapacidades, pero la comunicación es algo mucho más complejo que afecta a todos los sectores sociales. Hoy, precisamente, vamos a conocer cómo trabajan los profesionales del lenguaje, pero no en el aula ni en contextos clínicos, sino en la empresa, donde la comunicación está cobrando cada vez más relevancia. Esta noche nos acompaña Herminia Peraita, profesora de Psicología del Pensamiento y del Lenguaje de la UNED y directora del Máster en Trastornos de la Comunicación y el Lenguaje. Y está también con un profesional de la comunicación en la empresa, Adrián Piera.
Esta noche tenemos con nosotros a un invitado de excepción, en cierta manera lo explicaré, que se llama Adrián Piera y pertenece a un grupo que se llama Advisors in Business Group. Y digo de excepción en el siguiente sentido: aunque este programa se emite en el marco del Máster de Trastornos de la Comunicación y el Lenguaje, y ello haría esperar pues un logopeda, un profesor de Psicología del Lenguaje, etcétera, he preferido, para dar a este programa un marco mucho más amplio y que interese a mucha gente, traer a alguien del mundo de la empresa. En concreto, Adrián Piera, como él dice, es un vendedor a un cierto nivel, pero él vende cursos de comunicación eficaz, para que otros empresarios, de empresas de muy diverso tipo, empresas automovilísticas, empresas de telefonía, etcétera, etcétera, vendan sus productos. ¿Por qué me parece interesante esto? Bueno, pues porque estamos acostumbrados, no solo en el marco del máster que yo dirijo, sino en general en la universidad, a traer profesionales de campos muy parecidos al nuestro, y tenemos muy poco contacto con el mundo de la empresa. Y sin embargo, yo he podido ir observando por lecturas, por periódicos, que el campo de la comunicación, y digo comunicación en general, por supuesto verbal y no verbal, tiene cada vez más importancia. Es decir, incluso estoy observando que el mundo de la empresa se nos está adelantando a los académicos, a los profesores de universidad, en vender sus productos. Y uno de estos productos es cómo saber comunicarse eficazmente. Entonces, aunque los alumnos y otras personas interesadas en este programa tengan que hacer alguna inferencia para llevar los conceptos de los que nos va a hablar Adrián Piera al mundo más concreto del aula, el gabinete del psicólogo, etcétera, etcétera, pero me parece interesante este planteamiento y por eso he invitado a esta persona. Entonces, voy a comenzar centrando un poco el tema, aunque luego va a ser algo más amplio, en la conversación. Es decir, como los alumnos saben, siempre decimos en Psicología del Lenguaje que la conversación es el contexto natural, es decir, que es el acto comunicacional por excelencia, porque tiene lugar en contextos naturales, es decir, en la vida de todos los días, de trabajo, de negociación sindical, de negociación padres-hijos, etcétera. Y por tanto, voy a empezar preguntando a Adrián Piera cuál es el papel, cuál es la función que él cree que tiene la conversación, esta gran unidad lingüística, en el mundo al que él se dedica, que puede aprovechar también para presentarnos un poco. Adrián, tienes la palabra.
Muchas gracias, Herminia, y bueno, muy buenas noches a todos. Sí, me preguntas cuál es el valor y el papel de la conversación en el entorno profesional en el cual yo desarrollo mi trabajo. Pues mira, Herminia, yo te diría que cada vez, y esto lo estoy viendo el día a día, es lo que las empresas van primando más a la hora tanto de coger nueva gente o a la hora de desarrollar las habilidades de comunicación de su propio personal, ¿no? Nos estamos dando cuenta que cada vez el mundo empresarial pues pues va más acelerado, realmente hay más competencia. Lo que decíamos, oye, los productos se parecen más, es decir, los que son malos, directamente el mercado se encarga de arrinconarlos, pero los que están ahí se parecen más en cuanto a las prestaciones que nos dan, incluso los precios están dentro de una misma banda, más o menos. Y yo lo que intento a los alumnos, a los participantes en los cuales yo doy mis cursos, es convencerles de que cada vez el papel, en este caso del vendedor o del negociador, tiene un peso más importante. Es decir, al final, el que se lleva, por así decir, el gato al agua, es aquel que ha conseguido, delante de un posible cliente, transmitirle, comunicarle, en definitiva, esa confianza, esa credibilidad, que al final es lo que va a hacer que un mismo producto, pues, te decidas por uno o por otro. Y cuando a la gente se le pregunta, ¿por qué ha comprado usted este coche? O por qué, pues muchas veces dice, bueno, pues porque la verdad me trataron muy bien, me comprendió muy bien el vendedor, o era el que me crearon una necesidad, ¿no?
Oye, y entonces, bueno, entonces veo que, si mal no he entendido, la conversación, la comunicación es central cada día más en el mundo de la empresa. Pero me gustaría que dijeses qué peso tiene en esta negociación, en esta comunicación, los aspectos más verbales, que podríamos llamar, bueno, pues sencillamente más lingüísticos, y los aspectos más paraverbales o periverbales, es decir, que están en torno al lenguaje, que lo soportan, pero que son distintos del lenguaje. Y quiero decir miradas, gestos, etcétera. ¿Qué peso tiene en vuestro mundo de todos los días estos aspectos lingüísticos y paralingüísticos?
Sí. Bueno, la verdad es que todo proceso de comunicación podemos distinguir dos grandes pilares, ¿no? Uno es el fondo, lo que yo voy a decir, y el otro lado es la forma. Y bueno, en cursos de hablar en público o de una presentación eficaz que también damos, lo que incidimos es en las dos cosas. El fondo, bueno, obviamente uno tiene que transmitir un mensaje que no sea vacío y hueco en contenido, pero volvemos un poco a lo mismo, es decir, el mensaje en sí tiene que cumplir una serie de requisitos. Y luego la forma de presentarlo cada vez es más importante, es decir, porque a veces uno tiene que estar delante de una serie de señores que están evaluando si van a decidirse por este producto o por otro, y tiene que añadir algo más, ese valor añadido que decimos que tiene que transmitir a ese público, ¿no? Pero fíjate más aún, o sea, yo podía distinguir tanto entre, me decías qué importancia tiene la comunicación y fuera de la empresa, pero es que dentro de la empresa también se desarrolla el concepto de cliente interno, ¿no? Es decir, para yo poder hacer o desarrollar un trabajo, necesito que partes, o en grandes empresas, que mi departamento de marketing o el departamento de atención al cliente me dé una información, ¿no? Y cada vez más se está llevando adentro de la empresa los mismos parámetros de comunicación. Es decir, que también me tengo que saber comunicar no solamente con un posible cliente al cual le voy a vender algo, sino con un compañero el cual me tiene que proporcionar un material para poder yo desarrollar el trabajo. Y muchas veces ahí estamos y funcionan por parámetros muy parecidos, ¿sabes?
Adrián, y en el marco de la empresa, ¿cómo podemos considerar los trastornos, entre comillas, es decir, los problemas de comunicación? ¿Podrías enumerar algunos de los problemas que impiden una comunicación eficaz en la empresa? Por parte de las personas, obviamente.
Sí, vamos a ver, hay una serie de problemas que son los que van a estar incidiendo en que la comunicación no sea del todo efectiva, ¿no? Y que no llegue de verdad al destinatario, al receptor, ¿no? Porque al final yo creo que, vamos a ver, si no el más importante, pero un factor fundamental es la capacidad de escucha de las personas. La escucha, y te estoy hablando desde el punto de ventas y de negociación, cada vez es más importante. Estamos acostumbrados a vivir una vida de locos, de tirar para adelante, de una carrera, pues no se sabe muy bien contra qué o contra quiénes, y nos paramos tiempo a escuchar a las demás personas. Yo, cuando estoy en un seminario y estoy hablando con vendedores, siempre les hago la misma pregunta. Es decir, ¿cuánto escucháis a vuestro cliente? Pues claro, imagínate un vendedor que tiene todos los días 4 o 5 visitas, que tiene una serie de clientes, pues, parecidos, pero diferentes. Es decir, que con perfiles muy parecidos, pero cada venta es una venta muy singular. Y hay una tendencia natural al relajo, a decir, ya entiendo lo que me va a decir. Y ya estoy pensando en la siguiente pregunta, pero realmente lo que me está comentando ese cliente en ese momento, de su problemática, de tal, no lo estoy escuchando. Estoy pensando en lo que le voy a contestar después. Yo les digo, mira, si escucháramos más, tanto en la vida privada como en la vida profesional, a todos nos iría mucho mejor. Hay un axioma que yo suelo decir en mis cursos, que le digo, oye, se nos hizo con una boca y dos orejas, o dos oídos, para que escuchemos el doble de lo que hablemos, y no al revés, ¿no? Y a un vendedor se le mide por su capacidad de escucha más que por su capacidad de hablar, ¿no? Yo creo que la escucha, y la escucha activa, es decir, no escuchar simplemente con los oídos, sino estar atento, y ahí viene un poco enlazando con tu pregunta anterior de la importancia que tiene también la comunicación no verbal, ¿no?, de gestos, miradas, porque alguien puede estar diciendo algo muy seriamente, pero su posición, su gesticulación me está diciendo lo contrario. Es decir, puede estar diciéndome pequeñas mentiras, ¿no? Y vuelvo un poco a mi ámbito profesional. En todo proceso de venta siempre hay una resistencia por parte del cliente a desvelar toda la información. Quizá porque él se sienta más protegido si guarda algo de información. Esa es la labor del vendedor. Escuchar, hacer ganar la confianza del cliente e irle sacando poco a poco esa información, ojo, para buscar el beneficio de ese cliente.
Mira, Adrián, quisiera ver cómo los que se dedican al campo en el que tú estás, pues que es motivar al cliente, vamos, es decir, tú das cursos para que el vendedor motive al cliente, pero vamos, estamos en el campo de la negociación empresarial, finalmente, de las ventas, etcétera. Yo he visto que este tipo de cursos para formar vendedores a alto nivel o a no tan alto nivel proliferan bastante. Y una pregunta que siempre me he hecho es, ¿hasta qué punto vosotros, o en vuestra formación, asumís algunos principios de la psicología? Por ejemplo, como estamos en el campo del lenguaje, yo te voy a citar, sin quererme meter en excesivas, en fin, aspectos teóricos, en el campo de la conversación, que es el que tenemos entre manos ahora mismo, se dice, ¿no? Hay unos principios de un autor inglés que se llama Grice, del campo de la filosofía del lenguaje, que se dice que son aquellos que rigen la conversación. En otras palabras, que la conversación no sería algo absolutamente espontáneo, anárquico, improvisado, sino que parece ser que de una manera más o menos innata, nos regimos por una serie de principios que, bueno, se llaman máximas conversacionales de Grice, que, por decirte, son tres básicamente: cantidad, cualidad y relación. Luego otro autor, Sperber, dijo que todas estas se podían reducir a una, que era la relevancia, es decir, sé relevante, aunque esta frase ha traído consigo todo un libro detrás que se llama relevancia. Pero a mí lo que me gustaría saber es si vosotros, en concreto, cuando dais estos cursos de comunicación eficaz, para que el vendedor venda, etcétera, etcétera, ¿os regís de alguna manera por estos principios subyacentes que ha aportado la psicología, o si no los tenéis en absoluto en cuenta, o si los tenéis en cuenta, pero de alguna manera disfrazados? En otras palabras, casi te estoy preguntando si vosotros empleáis este concepto de máximas conversacionales, de principio de cantidad, de modo de expresarse, etcétera, o si no. Me gustaría saber, estoy tratando de tender un puente entre el mundo de la psicología y el vuestro.
Pues mira, ahora que me comentas esto, realmente yo me sorprende, y que a lo mejor a ciertas teorías o ciertas bases en las cuales apoyamos estas habilidades de comunicación que nosotros damos a nuestros clientes, Pueden estar, y mira, y me comentas de este autor que es la primera vez que escucho, pero sí es verdad que nosotros cuando estamos hablando de comunicar, y hablábamos antes del fondo y de la forma, decíamos, oye, ese parámetro de cantidad también lo estamos trasladando a los participantes. Es decir, vamos a ver, cuando usted un poco organiza el discurso, es decir, usted tiene que ver una serie de parámetros. Uno de ellos es la cantidad, es decir, ¿qué es exactamente lo que le voy a decir? Es decir, a lo mejor tengo muchas ideas. ¿Comunicar bien es decirlo todo? No. Decía Voltaire que el arte de ser un pelmazo es contarlo todo, ¿no? Y yo creo que muchas veces ese parámetro, cantidad, ¿qué es lo que voy a decir? Exactamente, desde un punto de vista absolutamente cuantitativo, es decir, ¿qué ideas voy a desarrollar? Seguramente tenga más. Es posible que esas las adjunte en el dossier que me va a ayudar luego a vender tal o cual proyecto. Pero estamos hablando en el proceso de comunicación. Tengo que dosificar esa cantidad. Pero hay otro parámetro también. Es decir, es la calidad. Es decir, ¿cómo voy a comentar las cosas? ¿Voy a empezar desde el principio o voy a suponer algo ya y voy a añadir simplemente lo que el cliente quiere ver? O sea, ese factor de calidad, es decir, ¿qué forma voy a exponer para que sea ordenada, para que vaya entrando en el cliente? Es decir, y hay otro factor que a lo mejor se puede unir también con estos tres parámetros que me comentabas, que es el de dirección. Es decir, ¿estoy dirigiendo bien los mensajes? ¿Es el interlocutor adecuado? ¿O el producto que estoy intentando vender le encaja bien a esta persona? ¿He elegido bien el interlocutor? Porque estos tres parámetros son los que te van a medir el éxito. Pero, y les digo otra vez, esto vale para un vendedor de automóviles, para un profesor o para un fontanero, por así decirlo. Es decir, ¿qué cantidad de trabajo haces? ¿Con qué calidad? Y si está bien dirigido hacia uno de los clientes. Esos tres parámetros son los que te va a marcar el cubo un poco de la cualificación profesional de esa persona. Es decir, ¿qué podemos pensar de alguien que si hace tres entrevistas a la semana de ventas, eso sí, con una calidad estupenda, pero realmente a lo mejor está perdiendo muchas posibilidades de venta porque claro, no olvidemos que la venta va mucho de cuántas puertas llamo y al final hay una estadística. Es decir, si yo tengo tres entrevistas diarias, pues tendré más posibilidades de al final convencer a más gente que si hago tres entrevistas al mes, pues para conseguir el 100%, pues no podría fallar ninguna. Y sabemos que en la venta muchas veces hay muchos clientes que el no ya lo tengo. Decimos siempre, toda venta empieza por un no. Ahí es donde el vendedor tiene que empezar a vender, empezar a cambiar esa actitud a positiva y a encajar un determinado producto, ¿no?
Por lo que has explicado, me parece que hay una correlación enorme. Bueno, la palabra correlación es del mundo de la estadística, no sé si es exacta, pero en fin, entre las tres máximas conversacionales que yo te he enunciado de este autor de Grice, que son un poco, como te diría yo, pues los puntales básicos de las normas de la conversación en psicolingüística, y los tres parámetros, lo que tú llamas parámetros, que vosotros empleáis. O sea, indudablemente veo que hay un trasvase de un campo a otro. En otras palabras, que vuestra formación está basada, aunque no se diga exactamente, en principios de la psicolingüística, de la filosofía del lenguaje, etcétera. Hay otro tema que me gustaría hablar contigo, porque efectivamente yo me he dado cuenta, por eso me ha parecido interesante invitarte, que el mundo de las ventas, que nos invade absolutamente a muchísimos niveles, porque vamos, yo considero, no sé si voy a decir una aberración, pero que incluso el mundo en el que estamos ahora mismo inmersos estos días de las elecciones municipales y autonómicas, etcétera, para mí finalmente es también el mundo de las ventas, es decir, nos están vendiendo unos partidos u otros, ¿no? Entonces, me ha parecido en alguna conversación que he tenido contigo que se queda en un segundo lugar, y esto me preocupa, aunque creo que es real, el contenido, el fondo, las palabras, por ir al campo que a mí me interesa, empiezo quizá por las palabras, las estructuras lingüísticas que soportan un contenido, y ese mismo contenido queda en un cierto segundo lugar, queda un poquito en función de otros factores que tú antes viniendo aquí me has hablado, pues es el mundo de la seducción, el saber vender, el saber convencer, y esto me preocupa un poco porque podríamos casi decir que la esencia, contenido transmitido por un formato lingüístico, queda un poquito al albur del saber vender. Y ahí entran parámetros, por ejemplo, pues absolutamente diferentes de lo que en principio es el contenido, como puede ser, pues eso, un saber vender por un atractivo personal, por ser capaz de... Y eso, como persona académica, me preocupa un poco. Es decir, no prevalece la forma sobre el fondo. Para mí, en principio, debería ser al revés, aunque veo que en el mundo de las ventas debería ya saberlo. Es al contrario. ¿No es esto un peligro enorme? ¿No se invierte en los términos?
Sí, Herminia, la verdad es que... Bueno, haces este paralelismo un poco con la vida un poco política, y además ahora que estamos viendo al día a día cómo esta serie de candidatos pues se presentan ante sus posibles clientes, ¿no?
Claro.
Porque en el fondo están buscando unos votos que... Y además yo a veces digo, cada uno tiene un maestro de comunicación, porque hay, si te fijas, hay una serie de gestos que repiten sin parar, ¿no? O sea, es verdad que cada vez menos, a lo mejor, importa menos el fondo, el mensaje que están transmitiendo, y queda una cosa más de si es un buen comunicador, si engancha con el público, y es posible, y me estás haciendo también reflexionar, que esto tenga que ver un poco, o sea, de los principios del marketing y de la publicidad, ¿no? De cómo llego con un mensaje para que quede un fondo y un sustrato en la gente que luego les haga recordar, ah, sí, este que es muy simpático, a este le voy a votar. Pero usted, ¿qué es lo que propugna o qué es lo que va a poner en práctica? Ah, no sé, pero es muy simpático. Al final, estamos llegando a la gente simplemente por lo externo, ¿no?
Exactamente.
Y a veces se pierde un poco el... No, mira, en ventas yo siempre le digo, mira, el buen vendedor, por supuesto, tiene que conocer su producto al dedillo, por supuesto tiene que conocer a la competencia con la que está, por supuesto tiene que conocer el mercado en el que está y un poco anticiparse a qué está pasando o qué va a pasar, y por supuesto y más fundamental tiene que conocer al cliente, ¿no? Y ahí entiendo yo que es un poco la espina dorsal del profesional. Pero todo esto, si uno no luego lo sabe transmitir, se queda en nada, ¿no? Es decir, al final yo creo que lo que no puede haber es una divergencia total entre lo que es el fondo y la forma. Es decir, en ciertos foros importa más la forma y en otros ciertos foros importará más el fondo. Estoy pensando en, por ejemplo, en un estudio de ingeniería que esté vendiendo un proyecto para la implantación de algo. Ahí creo que es muy importante la solución que le dé, ¿no? Y a lo mejor, porque delante va a tener a una serie de gente que va a estar evaluando técnicamente la solución. Y a lo mejor el tema de comunicación y tal importa algo menos. Cada vez que vamos a productos más consumibles, más del día a día, más, yo creo que sube y es más importante el saber transmitir las cosas y enganchar a la gente que a lo mejor lo que es el fondo. Pues el producto está ahí y está ahí para que lo vea todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que al final hay que estar compensados. Es decir, no podemos tener un mal fondo y ser unos grandes comunicadores, porque a la larga acaba siendo en el charlatán de feria, y por otro lado no puedo solo basar mi proceso de comunicación en las excelencias o en un producto especialmente bien, porque si no se lo hago ver al que tengo delante, de nada me servirá, ¿no?
O sea que es, efectivamente, no, como es de sentido común, es un cierto equilibrio.
Es un equilibrio.
Antes también me has hablado que una de las etapas, me has hecho una especie de esbozo en vuestro proceso de, diríamos, de convicción para que el contrario os compre una serie de productos, en este caso son cursos, pero en fin, luego otros van a vender coches, por ejemplo. Me has hablado de un momento, un nivel o una etapa que es la argumentación. Me gustaría saber, en vuestro campo, ¿qué entendéis por argumentación y cómo la lleváis a cabo?
Hombre, indudablemente en cualquier proceso de venta o de negociación, siempre, y no confundamos, porque muchas veces habría mucho que hablar sobre la diferencia entre vender o negociar, ¿no? Pero bueno, en ambas acciones hay un momento en el cual el vendedor, vamos a decir, o la persona que tiene que transmitir unos conocimientos, tiene que argumentar. Es decir, para nosotros la argumentación tiene un peso muy importante, pero siempre y cuando previamente hayamos detectado la necesidad del cliente. Es decir, una argumentación, si no está focalizada sobre el beneficio o el interés que ese cliente puede obtener del uso del bien que le vendemos, deja de ser una argumentación comercial y pasaría a ser, sí, una información. Es decir, decimos siempre a nuestros participantes, sois vendedores y no informadores. Es decir, tenéis que, a base de vuestra argumentación, a base de vuestras técnicas, influir en la decisión por parte del cliente, ¿no? Y esa influencia, es decir, que para argumentar, yo antes he tenido que saber algo de ese cliente. Y volvemos quizá al tema de los vehículos, ¿no? Es decir, yo puedo conocer mucho y muy bien las características técnicas de mi vehículo y tal. Y si yo a un posible comprador, imaginémonos una chica joven de 26 años, le hago una argumentación, obviamente tiene que ser diferente a si el cliente o el de ese producto es una persona de 50 años o otro perfil. Es decir, lo que intentamos es personalizar la venta, es decir, huir de estándares y decir, vale, yo aquí con el cliente argumento en función de los beneficios que este cliente va a sacar del producto, ¿no?
Has introducido un concepto que es, vamos, me parece interesante, sigo en mis 13 lo que dije antes, que veo que usáis bastantes conceptos del mundo de la psicología, aunque efectivamente no sé si hemos tendido todavía ese puente psicólogos, académicos, diríamos, y vosotros. Has introducido el concepto, vamos, un concepto aparentemente muy de andar por casa, que es el de información, para decir que efectivamente si se pretende vender algo, convencer a alguien de algo, no se puede solo dar información. Y me parece interesante porque justamente en el mundo en el que yo me muevo, en la psicología del lenguaje, etcétera, pues se dice que comunicarse no es informar. Comunicarse no es informar, sino que entran una serie de conceptos de psicología cognitiva, podríamos decir, que yo estoy intentando aclarar ahora alguna de las cosas que tú has dicho, vamos, llevarlas a mi terreno, por ejemplo, conocer los esquemas de la persona que nos escucha, has hablado de una persona de 26 años o entre una de 50, tienen diferentes esquemas mentales, mantienen en sus mentes diferentes escenarios de lo que es un coche, de lo que es la representación, etcétera, con lo cual, sin quizá incluso sin tu querer, pero has introducido por oposición a información o como complemento a información una serie de conceptos, pues esencialmente de la psicología cognitiva. Te he citado esquemas mentales, escenarios, pero concepto intencionalidad. Es decir, que efectivamente la comunicación, vamos, yo estoy bastante convencida, es una intersección entre la información que se va a dar, pero eso se quedaría corto, y una serie de facetas, te repito, pueden ser del mundo de la intencionalidad, los deseos, representados en forma de esquemas mentales, etcétera, es decir, que van bastante más allá de la información. Bueno, Adrián, pues para acabar, te agradezco mucho tu participación en este programa, tus palabras, y sencillamente me gustaría que en otro momento pudiésemos seguir profundizando.
Herminia, muchísimas gracias, y cuando queráis, estoy para vosotros.
Muy bien, gracias, Adrián.
Aprender a escuchar es tan importante como aprender a hablar para que exista una verdadera comunicación. Gracias a Adrián Piera y a la profesora Herminia Peraita, que nos han acercado esta noche algunos aspectos de los trastornos de la comunicación.